La Jugada, el único show deportivo de la radio. Dirige Antonio Casale. En La
Jugada. Locos por el deporte.
No la cogió. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en La Jugada en RCN Radio, plataformas afines. Estaremos en nuestra tele internacional a partir de las 2:30 en la tarde. Y también tenemos que registrar que estaremos en podcast, su plataforma de podcast favorita, a partir de las 4:04 en la tarde. Queremos saludar a quienes lo están pasando mal. Ya vendrán tiempos mejores. Ya vendrán tiempos mejores, sin lugar a dudas, para quienes lo están pasando mal y para quienes lo están pasando bien, porque me preguntan, bueno, y los que están pasando bien, pues ojalá sean perennes los tiempos mejores.
Qué palabra fea es esa, ¿no?
Sí, pero que le pase y que les pase. ¿Perenne? Que le sigan.
Que
les sigan.
Una de las peores palabras existentes en el diccionario, perenne.
Pero
perenne.
Que le sigan pasando cosas buenas, es el deseo de este programa para todos.
¿Qué significa?
Eterno.
Eterno. Que permanece
permanece en el tiempo.
Exactamente, sí, pero...
Ay, no digan eso ahora, no estamos como para oír esas palabras.
Estamos para perennes.
Pero bueno, pues entonces que la felicidad sea eterna.
No estamos para perennes, ¿cómo se dice?
Perennes, pero hay gente feliz. Perenne. Hay gente feliz que les dure la felicidad por siempre, hombre. La Conmebol,
nada es por siempre.
La Conmebol se estaría planteando cambiar el formato de la eliminatoria para la Copa del Mundo 2030, como lo habíamos anticipado en este programa. Cosa fea de tener, decir, como lo habíamos anticipado.
Me enerva eso.
Ay. Para esta edición de la competición, el continente suramericano tendrá 6 cupos directos y 1 de repechaje. El que se quede por fuera, es, de verdad, es para crisis mundial, ¿no?
Claro, pero si usted en el repechaje le toca un Colombia-Argentina.
No, repechaje no, el repechaje es contra otro malo de otro lugar.
No, no es contra la misma confederación.
No.
¿Seguro?
Seguro, el repechaje va ya a Canadá, México.
Otra cosa.
No, yo vuelvo y le explico con mucho gusto el formato.
Yo entendí que clasifican los 2 primeros de cada zona, que va a ser 2 zonas de 5. Clasifican los 2 primeros. ¿Y cómo es la vaina? Y los 4 que siguen, los 2 que siguen por cada zona, se enfrentan y los perdedores juegan un repechaje.
Ah, pero ese no es el repechaje del Mundial.
El
que gana ese repechaje va al repechaje del Mundial.
Por eso,
que ya es allá.
Imagínese una definición Colombia-Argentina así.
Mire.
Para conseguir el repechaje. No,
pero si Argentina va a quedar de primero o de segundo, casi
no
siempre.
Sabemos.
Bueno, entonces mire, se lo explico bien. Cada equipo jugará 10 partidos. No habrá jornada de descanso para ninguno de los equipos. Las 2 primeras selecciones de cada grupo tendrán cupo directo.
Exacto,
a la Copa del Mundo. Para
4
cupos.
Sí.
Para los 2 cupos directos que faltan y la casilla para la repesca,
sí,
se enfrentarían los terceros de cada grupo contra los cuartos en partidos de ida y vuelta.
Correcto.
Los ganadores de estos duelos irán directamente a la Copa del Mundo.
Uh-huh.
Y los perdedores jugarán otra serie de ida y vuelta para definir quién va al repechaje.
Y si Argentina y Colombia les toca enfrentarse para ver quién va al repechaje.
Pues nos toca eliminar a Argentina.
Hermoso momento.
Pues sí, no, pero hermano, pero
entonces,
o sea,
no diga que se puede, que no, es posible que nos quedemos por fuera.
Me parece pues uno quedar de, o sea, ir como séptimo, de hecho ya me parecería crisis.
No, muy mediocre.
Quedar por fuera es quedar octavo, hermano.
No, por eso, es estar en el peor lugar del mundo.
O sea, ser octavo en Sudamérica, hoy no estamos lejos, ¿no?
Hoy
¿cuánto le sacamos
ahí,
al octavo hoy?
Somos sextos.
¿Pero cuánto le sacamos al octavo que fue...?
No, a Bolivia creo que fue el octavo, si no estoy mal. Creo que no le sacamos tanto, como unos 9 puntos, puede ser.
¿Podríamos revisar?
Sí. Pero ya le digo, pero creo que fueron unos 9 puntos.
Claro, ¿y por qué pasa de 18 a 10 jornadas? Porque como se va a ir a la Nations League y allá se juegan varias fechas a la misma época.
Mire, quedó así. Espere, ya le digo la tabla de posiciones. A ver si está.
A ver, aquí está.
Actual, sí, aquí está.
Aquí la tengo.
Mire, quedó Colombia con 23 y el octavo fue Paraguay con 16.
No, allí todavía hay una diferencia importante. Diría yo, ¿no? Chile hubiera ido al repechaje con 19 y todavía le sacaba 3 a Paraguay.
Exacto, 3 nomás.
Sí.
3 nomás.
Cierto.
No,
para no decir
tanto.
Que antes de la novena fecha teníamos 17, ¿no?
Sí, por eso.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Ve que...
No, pero yo no me imagino, pues, es decir, con el debido respeto del profesor Pekerman y de quien agarra en Bolivia. Y bueno, yo no sé, uno diría que Paraguay, pero no, no, ¿será que no?
Ve que es difícil, o sea, imagínese una definición, listo, Colombia-Paraguay, Estadio Defensores sí, del Chaco, ver, después en el Metropolitano. ¿Cuánto quedaron los partidos en la eliminatoria entre ellos dos? Empatados, 1-1 y 0-0.
Convengamos algo. Brasil y Argentina van a ser cabezas de grupo y seguro van a quedar entre los dos primeros, van.
Hágale, listo, sí, le compro esa.
Uruguay, que sea el segundo preclasificado de otro grupo, esos van. Ya tienen su recambio seguro.
Uruguay se coló al final, ¿no?
Sí, iba pero, de sexto, séptimo. Pero hicieron su cambio generacional durante la eliminatoria.
Vale, pero puede que eso no pase.
Bueno, pero digamos que la normalidad segundo. El otro segundo sí estaría peleado. Ahí uno podría entrar a disputar
Ecuador.
Con Ecuador, con Perú,
Chile,
ahí estamos ya todos
Paraguay.
Parejos. O sea, hay un segundo disponible. Y después si entra usted tercero y cuarto y le puede quedar contra uno de esos, sí tiene razón.
¿Es que no es tan fácil?
Le puede tocar contra un Ecuador, contra Paraguay. Un Chile, contra un Paraguay.
¿Cómo quedaron los
O sea, si esto hubiera sido así este año, entonces Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador directo.
Sí.
Y hubieran jugado Perú, Chile y Colombia, Paraguay.
Exacto.
Los dos ganadores de esas llaves hubieran ido directo.
Sí, supongo que fueran.
Pero si Colombia le llegase a ganar a Paraguay, porque sí, en esta eliminatoria ni Colombia le ganó a Paraguay, ni Paraguay le ganó a Colombia, o sea, bien pudo pasar.
Exacto. Penaltis.
Exactamente.
Y ahí ya, hermano, bueno, agárrese.
Nos hubiera tocado ir a disputar el repechaje con Chile.
Por eso. ¿Y cuánto? Bueno, ahí a Chile en esta eliminatoria le sacamos ventaja, sacamos 4 puntos de 6, empatamos 2-2 sí, en Santiago.
Pero
y
nada fácil,
4-1
¿no?
en Barranquilla.
Antes del segundo en Barranquilla ya nos tenían contra.
Sí, teníamos problemas en el 2-1, sí.
Tienes razón, sí, tienes ¿sí? razón.
Entonces no es tan sencillo.
Pero bueno, la matemática simple dice que hay dos cupos,
pues hay más
directos.
Más cupos,
pues,
claro.
Pues que si ya lo, o sea, ya lo otro sería pacho que fueran 10.
Pero ya no va a depender de una posición en la tabla, que era lo que todo el mundo generalmente esperaba, que es, bueno,
claro,
yo logro hacer un quinto puesto y sí, ahí estoy sobreaguando, ¿eh?
Sí,
no, ahora no. Son 2 grupos de 5.
Van 4.
De acuerdo a lo que se especula, 2 grupos de 5, en donde a mí me va a tocar mirar yo cómo meto más carne ahí en ese asador. Con esos enfrentamientos
sí, puede,
que vienen.
Sí, puede terminar siendo hasta un poco engañoso el tema.
¿Por qué engañoso?
Porque lo que dice Nico es muy cierto.
Claro, ¿qué tal que Perú le saque a Paraguay 15 puntos?
Sí, pero a nosotros perfectamente
nos podría... Y después en el repechaje, es que eso a corta distancias.
Sí, pero de pronto nos podríamos encontrar en un mata-mata con Chile,
perfectamente,
Paraguay y Ecuador.
Claro, como les estaba anunciando Letica Pacho, en este Mundial hubiera sido... Voy a volver a repetir.
No, sí, pero como los tiempos cambian y cronológicamente pues pueden pasar muchas cosas de aquí a allá. No,
pues es que históricamente...
Es posible que estemos o mejor o peor.
Pues es que venga... Bueno,
y ellos igual.
Bueno, yo le repito, nuestra llave, la primera llave hubiera sido con Paraguay. Históricamente parejo. Muy parejo.
Muy parejo. No hay nada que hacer. Muy parejo.
Y la segunda, de ganarle a Paraguay... de haber perdido con Paraguay, hubiéramos definido... Ese séptimo cupo, que es arrepechaje con Chile,
sí,
con quien tampoco hay nada pues escrito.
Pues por eso,
¿no?
Entonces no es tan mamey.
No es tan
como
sencillo.
No va a estar tan mamey, sí.
Será más fácil por una tabla de reclasificación, digamos.
Ahora, lo que pasa es que una vez ya estando allá...
Una división zonal.
Claro, pero una vez ya estando allá en el Festival Mundial, Andrea, ya la cosa es más fácil.
No,
porque
pues, no, tampoco va a ser más fácil.
Alemania y Haití.
¿Qué va a ser fácil?
Pues que es un triangular con uno duro y uno menor.
No, pero igual pues nos claro, pueden dar boleta de inmediato.
Claro, sí, obvio, no, te pueden tamborear sí, a las primeras de
pero
cambio.
Pero entonces no vamos a tener, no sé,
no has dicho no vayamos.
Inglaterra, yo qué sé.
¿En triangulares?
Sí.
Prácticamente olvide, pero sí, con cuadrangulares tenemos el bodrio que tenemos en noviembre. Imagínese con triangulares.
¿Por qué será que esto me suena?
Bueno.
¿Por qué será que esto me suena parecido a
vamos a ponerlo
pre de la Libertadores?
Total.
Bueno.
A ver, Andrea, con la gente que yo prefiero ser muy sincero. Vamos a poner esto bonito, va a ser la fiesta.
¿Estás queriendo decir que yo no soy sincera?
Hay que ponerlo bonito.
No, estoy queriendo decir que la gente hay que decirle la verdad. Vamos a ponerlo bonito, vamos a vivir la fiesta del Mundial. Vamos a comprarle un vestido lindo a la niña. Vamos a vivir la fiesta del Mundial todos juntos. Que sea un Mundial muy atractivo en la primera ronda, pues esa...
No va a ser.
Sí, no, lo que puede pasar es lo siguiente, nos invitan a la fiesta.
El Qatar-Ecuador.
Nos dejan entrar, nos sí, permiten ver el vals, ¿cierto? Mm. Nos dejan hasta bailar un momentico con la novia, pero cuando llega el momento de que comience la fiesta, repartan el ponqué, el plan, de pronto nos dicen, bueno, gracias,
bueno,
hasta luego, por favor,
aquí, por
nos
favor,
esperamos en otra fiesta.
Pero si uno puede pasa al triangular
y se mete...
Italia
sí queda ahí, ¿no?
¿Ah?
Italia siempre
sí,
es el que queda ahí fregado, de segundo en un grupo y peleando repechaje.
Sí,
sí,
pues,
sí.
Casale, yo sé que no le gusta, pero esa es la tendencia.
Sí, pero con Italia pasa que así metiéndose así, cuando se metía, al final uno va a ver y uno es, ya se va a caer, ya se va a caer.
No, pero ya Costa Rica le ganó.
Ya se va a caer y no se
pero
cae.
Costa Rica le ganó.
No, sí, no, hablo yo desde
de la generalidad.
De la prehistoria.
De la generalidad, sí. Yo no hablo de que siempre pase, pero muy comúnmente con Italia pasa
bueno,
algo
pero
así.
Los veo muy negativos, podemos ir de sextos al Mundial.
Sí, pero ojo que el camino que parecía como un poco más allanado, ya cuando lo analizas detenida y juiciosamente,
no, es tan
te
fácil.
Das cuenta de que tampoco está el mamey.
Sobre todo por la cantidad de partidos acumulados,
claro,
porque usted
claro.
Le va a tocar jugar...
Por eso.
¿Cuántos son?
10.
Grupos de cinco. Listo, exacto. 10 partidos
sí.
Más esas dos fases previas.
No, una. Si usted gana una, ya está listo.
No, ¿por qué?
Porque los que ganen esas dos fases previas
sí.
Van directo ya.
Claro, pero queda un cupo para el repechaje.
Si pierde
decía.
Esa llave.
Ah, a eso voy. Entonces, si usted pierde esa llave,
usted porque ya, o
súmele
sea,
un partido más. Y después,
lejos de usted,
y fuera de eso...
Bueno.
Después le toca jugar un repechaje contra otro lugar del mundo para llegar al Mundial a jugar un triangular, o sea, más partidos, y de pronto usted se quedó por fuera solamente por desgaste.
Bueno, ¿y por qué no hacemos como Chicharito Hernández? Hay otra opción. Imaginémonos cosas chingonas, juegas 10 partidos y vas al Mundial.
Ah, bueno, chévere.
Pues puede pasar.
Como cabeza de grupo.
Sería el ideal.
Ah, bueno.
Sería el ideal.
¿Ha pasado o no ha pasado?
Pero a mí me gusta más pensar.
Fuimos segundos con Pekerman.
Sí, claro.
Allá hay pedazo de Andrea donde dice que los videos de Pekerman, dígalo.
No, no lo va a decir.
No lo va a decir,
pero
bueno.
Te digo.
Sí, soy Dido de Pekerman.
Espérenlo, porque no se terapean ustedes.
No, no, pues cuando seamos semifinalistas de un mundial me terapeo. Antes no, antes lo recordaré una y otra vez con gusto y agrado, además.
Tengo que confesar que tengo a Guillo al frente, entonces alternamos un micrófono y el otro, ya. Entonces nos mochamos.
Bueno, muy bien.
Yo sí que le gusta alternar micrófono.
Una y otra vez, mientras se supera lo de Pekerman, lo recordaré.
Uy, le encanta.
Una y otra vez, cada vez con más ahínco y con más ganas lo haré. Porque sí, porque es lo mejor que hemos vivido, lo más lindo que hemos vivido.
Ah, sí, en Selección Colombia sí.
Entonces lo recuerdo con agrado, con felicidad. Me acuerdo de esa época y sonrío. Mis ojos brillan cuando me acuerdo de esos años.
De todas maneras, lo que les quiero decir es que esta forma de clasificar a lo grueso, al ponqué del Mundial, en donde te comes el ponqué, bailas toda la noche y te dan el plato,
no va a haber grueso.
Así sea frío,
¿qué?
¿Cierto?
¿Cuál es el grueso del Mundial?
Ya sabe.
¿Cuál
no,
va a ser el
no, es que a ver, te estoy diciendo, te invitan a la fiesta, te dejan entrar, te muestran la novia, hasta te dejan bailar con ella el vals. Pero cuando llega el momento, pues, de la gran rumba, va a llegar el músico principal, van a servir la torta, te dicen chao, te vi, hasta luego, te esperamos luego y no te dan nada.
Claro.
Esto se me parece a la pre de la Libertadores.
Sí, total. Totalmente de acuerdo.
No sé.
Sí, mírenlo.
Así es.
Pero mire que, ¿sabe una cosa? No sé cómo lo ven allá los picturólogos en Medellín, Andrea y Guillo, pero me parece que guarda la emoción este formato. O sea, creo que es lo menos malo que se puede hacer.
A mí me gusta este formato,
sí,
la verdad.
Sí, sí, sí.
Ah, ojo, ojo. Mira, miren cómo hemos cambiado.
Me encantará el próximo.
Del
no, mentira,
momento
no,
en que lo anunciaron a este instante, Antonio, que lo criticó y dijo que era un festival, ya dice que ya le está empezando.
Estoy hablando de la eliminatoria.
Por eso, de la eliminatoria.
Pues no, el festival es otra cosa.
Y le
no, el mundial es el festival. Estamos hablando de la eliminatoria.
Que el mundial va a guardar
todo
más
lo
o menos
enredando.
Lo mismo.
No, pero yo estoy hablando de la eliminatoria. Estoy diciendo, Guillo pidió la palabra, discúlpeme, que lo que me gusta es el formato de la Conmebol para la eliminatoria.
Pues,
guarda una emoción.
Pues lo intenta volver competitivo a pesar de la gran cantidad de cupos. Lo que pasa es que me parece un poco enredado. O sea, siento que es como ese cuadrangular de eliminados, ¿se acuerda? Para la Copa Sudamericana.
Sí,
¿no?
Bueno, sí.
Es como algo así.
Pero es
como
competitivo.
Que los dos primeros de cada grupo, listo, maravilloso.
Sí.
Ya después mátense entre ustedes.
Pues a ver, seamos sinceros. Para ser parte de los dos primeros de cada grupo está bravo eso. Entonces de una vez nos vamos acostumbrando, Pacho, y va a ver que va a estar emocionante. Vamos
no, pues
terceros o cuartos.
Emoción va a haber, emoción tenemos en los cuadrangulares, emoción tenemos hasta en los playoffs, emoción va a haber. Lo que pasa es que cuando nos venden el que tenemos más cupos para el campeonato del mundo, la primera sensación que le queda al parroquiano común y corriente y hasta nosotros es que si no vamos así, entonces ¿cuándo vamos?
No, eso es
pero
verdad.
Cuando ya desglosamos,
pero
como
Nicolás,
lo acabas de
razón.
Hacer, cuando lo desglosamos, como tú lo acabas de hacer, y vemos cuál es el camino para llegar al Mundial, decimos, ve, viéndolo bien, no está tan mamey.
No,
mamey. Va a estar
rebelito. Si está mamey, más mamey que antes, porque antes no era nada mamey, pero tiene su grado de dificultad.
Por eso fíjese en la posición en la que quedó Colombia en las eliminatorias. Es que es partir del ejercicio
sexto,
que usted estaba haciendo.
Es que ya sí, nos hubiera tocado con Paraguay.
Sí,
si ganamos,
después,
vamos directo, con una paridera, pero o sea, de padre y señor mío. Y si hubiéramos perdido, nos tocaba con Chile buscar el repechaje, que hubiera sido otra paridera.
Imagínese.
Y alguien asegúreme ya que le ganamos a Chile.
Por eso. Una belleza. Bueno. Una belleza de difícil.
Está bueno, muy bien.
Está bravo.
Bueno, sigamos con los títulos.
El jugador colombiano Juan Camilo Cucho Hernández oficializó su llegada al Columbus Crew, equipo de la MLS, que hoy confirmó que ha hecho un fichaje récord tras adquirir los servicios del delantero de 23 años, quien como jugador franquicia joven probará por primera vez el fútbol estadounidense después de llegar directamente
la próxima selección Colombia va a tener base de la MLS.
Sí, será, Pacho.
Es que hay demasiado jugador joven allá. Allá,
¿no? Sí, es que sí, si no es bueno. Descartar casi que el 30% de nuestros jugadores en el exterior.
Ah, pero muy, o sea, bueno, muy bueno.
No, está bien, ¿no? A mí, o sea, a mí no es que esté feliz con esta transferencia, pero no estoy tan disgustado como antes me
hubiera
pasado. Como
otrora, sí. Oiga, porque noticia es que de lo de Borja.
Igual había descendido, ¿no? Él tenía que jugar la Championship, que para mí igual es algo superior a la MLS.
Noticia de lo de Borja para Junior.
A ver, ¿qué pasó?
Yo también le tengo.
Yo también tengo noticia de Borja.
¿Será que son tres noticias encontradas o es la
misma? O de pronto es la misma.
De pronto es la misma.
Pues Palmeiras le parece que es poquita plata. 5.200.000 le parece que es poquita plata. Recuerden que Palmeiras es todavía dueño del 50%.
Okay.
Entonces hay una conversación que ha durado ya desde anoche. Recuerda que el empresario de Borja está en Europa.
Ya llegó a Barranquilla.
Entonces ya con Junior, pues todo está listo. Y están diciéndole a Palmeiras, hermano, le parece pescado, ¿dónde vamos a conseguir otra oferta esta? Y en Palmeiras, pues no están
convencidos.
Les parece que es poco billete, les parece.
¿Sabes? Pues
ahí estamos. ¿Cuál tenía Guillo y cuál tenía Pacho?
Primero es Guillo. Que no es el 50% lo que pretende el representante y Boca, obviamente, y menos Palmeiras, sino el River, 100%. El 100% de la venta a River Plate. Y que para ellos, 5 y pico es muy poquito.
Muy poquito, sí.
Y que se estás negociando por un valor superior. Vamos a ver si River va a llegar a
pero
ese
venga,
número.
Pero venga.
Pero es el 100%.
Sí,
o
sí.
O sea, lo de Junior y lo de Palmeiras.
Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que Junior y Palmeiras tienen el 50 cada uno.
Claro.
Eso es. Entonces, y a Palmeiras le parece muy poquito.
Exactamente. Para que compre todo. Exacto.
Para que compre todo, sí.
Bueno, les voy con mi pedazo de noticia.
Pero todo sería 10.400.000, ¿no?
Claro. Mi pedazo de noticia pasa por el incumplimiento de River Plate en compromisos anteriores. El empresario de Junior y Junior de Barranquilla como institución.
Pero River tiene plata ahora.
Se han enterado de que el Cali tiene demandado a River ante la FIFA por $1.200.000 de Palavecino.
Sí.
Y entonces, ¿cómo les parece que ha aparecido una jugada de River Plate? Comentan desde Barranquilla, no oficial, pero lo comentan, que estarían metiendo el pase de Palavecino para Junior para apalancar la llegada de Borja a River.
Porque Palavecino Junior en River no arrancó.
Tuvo al principio chances, pero lo se fue
retacitos, nada más.
Sí, sí, sí. ¿Quién sigue en los títulos?
Jason Lucumí, jugador del Deportes Tolima, podría ser baja para el partido de ida ante el Atlético Nacional. El jugador vallecaucano abandonó la concentración del cuadro pijao debido al fallecimiento de su abuela.
Les voy
a contar lo siguiente. La abuela de Lucumí.
Esa abuela mamá.
Es algo así como lo que era la abuelita de Reneguita.
Sí, sí.
Claro,
sí.
O sea, una figura muy importante en la
demasiado
vida de
figura materna.
Hernán Torres le ha dicho al jugador, usted decida, mijo. Usted es el único que sabe.
Si está o no.
Si está o
hace
no.
Hace bien, Hernán.
Está perfecto.
Porque
así es.
Pues,
¿se acuerdan?
Ni lo va a obligar, ni lo va a descartar. Le va a decir, pelao, usted tome la decisión que considere de acuerdo a su estado de ánimo.
Qué sabiduría la del profesor
Torres Oliveros. ¿Se acuerdan que eso le pasó a Choronta Restrepo?
Choronta
Restrepo jugando la final América-Medellín, se entera en el camerino que su padre falleció.
Sí.
Y Sachi Escobar, que era el entrenador de ese Medellín, le dice, usted es el capitán del equipo, pero usted olvídese de eso. Usted tiene que elegir entre si arranca ya para ver qué pasó o si se queda con otros jugando.
Claro,
Choronta en ese momento dijo, vea, yo me acabo de enterar, estoy súper triste, pero hoy mi mejor manera como hacer esta terapia por una noticia tan chocante es jugando. Y terminó jugando.
Y les tengo esta otra pequeña noticia agregada, ya que hablamos de tema de jugadores, Borja y demás. ¿Ustedes se acuerdan del tema Dairo Moreno para el Deportivo Cali, no? Se lo acabo de comentar a Jotas.
Sí, sí, sí.
Resulta que pues el Cali ha venido insista en el tema. Y resulta que le ha salido una patica al cojo.
¿Qué pasó?
Oriente Petrolero. Oriente Petrolero, para autorizar a Dairo a jugar en el Bucaramanga, le dijo a Dairo que le tenía que pagar un dinerillo. No es mucho, pero es un dinero.
Es una platica, sí.
Y ese dinero no se le ha pagado a Oriente Petrolero. Entonces, si alguien quiere llevarse a Dairo, tiene que pagarle a Oriente Petrolero. Y es más, Bucaramanga o Dairo le tienen que pagar a Oriente Petrolero para poder continuar con Bucaramanga.
No. El jugador, todo indica, va a seguir en Bucaramanga, ¿eh?
Pues hasta ahora no hay una noticia diferente.
¿Quién sigue?
Yo. Junior de Barranquilla sigue confirmando la salida.
¿Verdad, cómo le va?
No, Antonio, buenas tardes. Saludo cordial para todos.
Cordial saludo.
Junior de Barranquilla sigue confirmando la salida de jugadores para el segundo semestre de 2022. En las últimas horas se dio a conocer que el volante de 21 años de edad, Fabián Steven Ángel, dejará el equipo. El jugador se irá al club atlético Newell's Old Boys de Argentina, después de que el equipo de Rosario comprara un porcentaje de sus derechos, mientras que el conjunto barranquillero conservó un valor para una futura negociación.
Acaban de notificarle al Atlético Nacional que queda suspendida la sanción a Gio Moreno.
Todos miran cómo.
No, pues es que sí que dice uno ya. Todo tiene un recurso jurídico ahora. Todo.
¿Ya salió comunicado oficial?
Sí.
Acaban de notificárselo a Nacional. Me acaba de informar un cercano de Nacional
sí, claro.
Que han recibido la notificación.
Pero yo tengo una pregunta, porque Carlos Antonio en el partido frente a Junior aclaró...
Antonio Vélez.
Sí, Carlos Antonio Vélez.
Con todo respeto.
Con todo respeto, mi maestro.
Con todo respeto.
Carlos Antonio Vélez en la transmisión de Win en el partido frente a Junior dijo que no sé de qué tiempo para acá ya esas sanciones no se aplicaban en finales. Que se lo había escrito alguien que tenía como el reglamento.
Las rojas.
Sí, pero son las amarillas.
Claro, las amarillas, perdón. Las amarillas.
Okay. Son las acumulaciones de amarillas. Resulta, todo pasó, estaba...
No, pero lo, tendría sido desde el otro punto de vista, que las únicas sanciones aplicables a finales son las tarjetas rojas.
Sí, señor.
Bueno, sí, pues la verdad soy lego, desconozco. J. Mantilla nos escribe, nos dice que lo que le tienen cara a Oriente Petrolero por el tema de Dairo son $250,000. No es tampoco.
Es una plata.
No, pues eso cuesta, creo que el Alfonso López hoy.
Mil y pico millones de pesos. No,
de acuerdo a Jota, nos deja fríos a todos.
Ni para el Bucaramanga, ni para el Cali. Sí. Bueno, gracias, Jota. Sí, Andrea, tiene razón en cuanto a que las únicas sanciones ejecutables en finales hoy en día son las tarjetas rojas. Ni amarillas, ni otro tipo de sanciones. Nacional hace uso de ese recurso y, bueno, le sale favorable la situación. Además ya cumplió una fecha. Luto.
Santiago.
A Santiago. Santi, hola.
Señor.
¿Ya firmó Lewandowski?
¿Cómo va todo?
¿Ya firmó
¿Señor?
Lewandowski? ¿Ya firmó Lewandowski, no?
No, pero ya está en un 90%.
Qué bueno.
Está a caer.
Qué bueno.
Como dicen por acá.
El futuro. Sí.
Pues no sé si es futuro, pero vale. Sí, sin duda es un delanterazo. Pero ¿usted no le gustaría Lewandowski en Millonarios?
Hermano, en este momento, Fernando Uribe le damos perdón eterno si llega.
Es que el problema es que los centros se los envía Perlaza.
Sí, que...
Pero es que a esta altura ya...
No, si Fernando Uribe pide perdón, yo lo recibo.
No, pero Uribe ya se queda ya, porque pues, ¿de dónde van a caer un 9 si se da lo de Borja?
No, es que no quieren un 9 millonario, ya trajeron a Luis Carlos Ruiz.
Sí.
Ya,
bueno.
Los directivos dijeron,
que
aquí
no es
cerramos.
9.
Ya.
No,
pero ellos le ven cara de 9 o Gamero le vio cara de 9. Alguien le vio cara de 9 a Ruiz.
Sí.
Bueno, siga.
Sí, señor Antonio. Bueno, luto en el baloncesto de la NBA luego del fallecimiento de Caleb Swanigan, exjugador de los Portland Trail Blazers de 25 años de edad. Todavía no se conoce las causas de su fallecimiento, pero sin duda conmueve a la NBA y también a los Sacramento Spurs.
Entre otras cosas, me manifiestan de Millonarios. Uno. No hay ninguna oferta ni formal ni informal a esta hora por Juan Pablo Vargas.
Ajá.
Dos, Andrés Felipe Román, pues sí está yendo a cumplir con su contrato, pero tampoco pues es que haya hecho un guiño, pues que es que ya mejor hecho ahora sí y es que yo llego primero. No.
No, tampoco.
Normal,
tan así.
Nada, sí.
Es que, ¿sabe qué pasa, Toño? Ahora se volvió de moda entonces decir, Ginás tiene ofertas de Alemania, Italia, España, Portugal. Bueno, claro, obviamente alguna le van a pegar, ¿no?
Mencionan no, pues,
todos
a ver,
los
sí.
del mundo, ¿no?
Si usted tira todos los países del almanaque mundial, alguna le
todo
pega.
Todo el almanaque mundial.
Incluido entonces, Colombia.
Pues, claro, y seguramente llegará, porque los millonarios y los equipos colombianos, esa es la tónica, ¿no?
Bueno.
Que en agosto se desarman cuando ya lleva un mes de campeonato.
Bueno. ¿Mao Molina ahora es actor?
No, mire, pero entonces está esa situación ahí de lo de Juan Pablo Vargas, por ahora parte de tranquilidad. Millonarios. A ver, ¿voy yo?
Sí, lo de Ruiz, ¿si sabía algo de Ruiz?
Nada, no hay oferta. En este momento no hay ninguna oferta sobre el escritorio por nadie. Es las ofertas, mire, pero esto ya es mío, no de mi informante. Llegan en la tercera, cuarta fecha, cuando ya no se puede traer el reemplazo de nadie, ahí llegan. Y ahí no hay nada
sí,
que hacer.
Exacto, ahí ya.
Estamos listos. Hermano, tenemos la suerte. Tenemos,
ya sabemos cómo es la vuelta.
Tenemos de espalda todo. Bueno, pero lucharemos, seguiremos luchando.
Se te nota.
Newell's Old Boys derrotó 1-0 a Argentinos Juniors. Vi un pedazo del partido.
Entretenido.
Muy bueno, sí, 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 señor.
Sí, simpático.
El gol lo hizo Willardita.
Sí, que anda muy bien allá.
Sí, señor. Y pasó a liderar la Liga 2022 de Argentina anoche en el cierre de la cuarta fecha. Muy bien, Newell's. Además, el estadio muy bonito, se ve lleno, todo sí. muy bonito.
Y Argentino es un equipo que también
hacía rato jugar bien. Hacía rato no veía fútbol argentino que no fuera River Boca.
Hoy es Aldo Civi Platense, para que esté pendiente, no, 5 de la tarde.
No, a esa hora estoy trabajando, tranquilo, gracias.
Pero eso es su trabajo, no. Ver esos partidos.
No, señora, a esa hora estoy aquí
el delantero senegalés del Liverpool, Sadio Mané, sí. Llegó este martes a Múnich para someterse a una revisión médica antes de su esperada firma con el Bayern, informa el diario Bild y la revista Kicker.
O sea que eso queda como... El frente de ataque queda Núñez, Díaz y Salah.
Núñez, Díaz y Salah. Exacto, Núñez sí. De 9, Díaz por izquierda, Salah por derecha.
Por derecha, sí.
Así queda.
Muy bien. Bueno, a ver, Chopita.
La FIFA prolongó hasta el 30 de junio de 2023 la posibilidad para los jugadores y entrenadores extranjeros en Ucrania y Rusia de firmar contratos en otros lugares y esperar el periodo oficial de traspasos.
Rosario Central presentó a Carlos Tevez como nuevo técnico del equipo. El club rosarino expresó en sus redes sociales: el Apache se convirtió en el nuevo entrenador auriazul tras firmar contrato con el club por 12 meses. Carlos el Chaparretegui será integrante de su cuerpo técnico.
Continúa la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Ayer los Rockies de Colorado derrotaron 8-3 a los San Diego Padres. Jorge Alfaro estuvo presente y no conectó ningún hit, ninguna carrera, mientras que los Guardianes de Cleveland, con participación de Oscar Mercado, derrotaron a Los Ángeles Dodgers 5-3. El colombiano anotó una carrera en partidos. Para el día de hoy se recomienda ver los Tampa Bay Rays contra los Yankees de Nueva York, asimismo los San Diego Padres contra los Arizona Diamondbacks.
No, eso, Andrea, la vicepresidencia, gerencia, presidencia, todo de Mbappé en el PSG va muy bien, mire.
No, es que hace todo.
No, eso no, pero va de divinamente.
Pues es que acá lo dijimos, para sacar a Leonardo se necesita.
Bueno, pero sí, pero ya empezó a ejercer funciones y ya la cosa empieza. Es que una cosa es y otra cosa es, ¿no? Ya PSG tuvo que negar las informaciones que indicaban que el entrenador francés del Niza, Christophe Galtier, sería designado para reemplazar a Mauricio Pochettino. Esto porque Zidane dijo que no. Lo cual ya hizo que Mbappé tuviera su primer revés. Una cosa es y otra cosa es estar. El diario L'Equipe y la radio francesa aseguraron que Galtier habría aceptado fichar por PSG. Pues cómo le va a decir que no Galtier al PSG. Pero una fuente cercana al club capitalino aseguró a la agencia francesa de prensa que, y atención porque aquí es donde yo digo, el problema no era Leonardo.
No, sí, sí era parte del problema.
Bueno, abro comillas.
O sea, si todos los entrenadores que salen del PSG hablan mal de Leonardo, bueno, ahí había algún inconveniente.
Pues bueno, listo, pero la solución no era Mbappé.
Estamos de acuerdo. Pero que Leonardo era un problema, los problemas.
Óigame esto, la fuente del PSG le dijo a AFP, ¿está listo?
¿Qué?
Abro comillas.
¿Qué dijo?
Hay varias discusiones en marcha.
¿En el PSG discusiones?
Esa interna, de verdad.
Uy, no, un cabaret.
¿Leyeron lo que dijo Sisu?
¿Qué dijo?
Que eso era un cabaret.
Pues claro.
Es que es un cabaret.
Pues, pero se le va a dar a Mbappé.
Y de los caros.
Pero.
Además, sí, exacto.
Y Mbappé con el papá manejando
el
eso.
El Moulin Rouge es una...
No, pues, claro.
Es un piropo, pues.
Mbappé y la mamá, porque es más la mamá que el papá, ¿no?
Sí, ah, sí, claro. Sí,
bueno, no, una belleza. Bueno, Kylian, pero bueno.
Bueno, a ver, el centrocampista internacional del Porto, Fabio Vieira.
Tú
Vieira,
te metes, tú te sales, Kylian.
Exacto. Fichó este martes por el Arsenal, anunció en un comunicado el club londinense que, según la prensa británica, pagará alrededor de 40 millones de euros con bonos incluidos.
¿A quién?
A Fabio Vieira, volante del Porto, ahora para el Arsenal.
Debido a la remodelación del estadio New Camp, el Barcelona, que le costará entre 15 y 20 millones de euros.
Pero no, Pacho tiene razón. Cuando yo era chiquito, uno decía New Camp. Ahora todo el mundo dice Camp Nou. Catalán es Camp Nou, pero uno decía New Camp y nadie le decía uno nada.
Absolutamente
sí,
nada.
Sí, sí. En el álbum de España 82 dice New Camp.
No, dice Camp Nou.
¿Sí?
Sí.
Claro. Entonces, ¿por qué decíamos New Camp?
Sí, sí, sí.
Dice Camp Nou.
Pero todos decíamos New Camp.
Pero eso no, yo creo que es una cosa que viene más
Es que en catalán es Camp Nou, sí.
No, pero es una cosa que viene más de tradición de los medios deportivos en esa época.
Que estamos de acuerdo que en los 80 se decía
El Camp Nou. O sea, hubo mil variaciones.
¿Y por qué no le dicen el nuevo campo y ya?
Y era el Camp Nou. Yo siempre he sabido que es el Camp Nou.
Porque allá es el Camp Nou.
Pero yo he oído a miles de periodistas no solamente colombianos.
¿A usted le gustaría que le dijeran Le Campín? No, es El Campín.
Claro.
Cam, no, respetemos al catalán de pura cepa. Bueno, sí.
Debido a la remodelación de el New Camp o Camp Nou, Barcelona le costará entre 15 y 20 millones de euros jugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys en la temporada 2023-24, según explicó este martes el presidente de la entidad azulgrana, Jan Laporte, en la presentación del acuerdo con el ayuntamiento de la capital de Cataluña. ¿Quién era este personaje del Estadio Olímpico? Un político catalán muy famoso y lleva el nombre del Estadio Olímpico.
Hermoso el Estadio Olímpico.
Es muy lindo ese estadio, ¿no? Es muy bonito.
Es una belleza de estadio.
60 mil personas.
Ahí jugó el Español un tiempo.
Sí, ahí jugó un ratico, sí.
Sí, es un estadio muy bonito.
¿Y ahora qué hacen? ¿Conciertos?
No, los conciertos en el Palacio de Deportes. Ese estadio es para atletismo, pa.
Sí, lo usan para otras cosas.
¿Saben qué estadio quedó muy bello, remodelado? El viejo estadio de Múnich, donde se jugó la final del 74.
Sí.
Qué belleza de escenario.
Sí, sí. Oye, ese es un... Pero ese es un estadio que, por ejemplo, los domingos sirve para parque familiar. Para ir a hacer picnic y trotar y todo.
Pues yo estuve allá en el Campeonato del Mundo. Reinauguraron en pleno mundial.
Sí, sí, sí. Sí.
Y Dios... Es un estadio,
es muy lindo. En cristal.
Eso es lo mejor de ese estadio.
Pero usted el domingo puede ir allá y entonces la gente en la pista atlética trota, otros juegan un picadito.
El Allianz Arena es muy bello. Sí. Pero es que este, aparte es que de mí, aparte
pero
de
le niego que a mí me dio
queda como hundido, como hundidito.
Antes del mundial, Pacho, como el centenario de Armenia. Que el Olimpia Estadio no iba a ser sede y que iban a ser un nuevo estadio. Y yo dije, no puede ser.
Sí, es cierto.
Son mucha plata.
Pues, se ve bonito desde por fuera, pero es que el partido visualmente en televisión se ve muy bonito porque se ve ese techo, esa depresión donde queda el estadio.
Es cierto.
Ese estadio es mítico.
Quiero decir que se parece al centenario de Armenia en cuanto a que el golpe de...
A la depresión debajo de el estadio ubicado.
Sí, no me malinterpreten, por favor.
Las luces de jirafa del centenario me parecen lindísimas.
No, es que de hecho el estadio centenario...
Me parece uno de los más
el estadio centenario es porque está descuidado y mal cuidado.
Hermoso.
El estadio centenario es un estadio bellísimo.
Le falta equipo, pero el resto...
Guatemala-Nigeria en el sub-20.
Y dirigiendo de Verugo Almeida.
No,
una belleza.
Qué belleza.
Bueno, sigamos.
En las últimas horas del portal especializado en ciclismo Ciclo 21 reveló que el pedalista colombiano Miguel Ángel Superman López no participará en el Tour de Francia tras no haber superado unas molestias en la cadera producto de la caída que tuvo en el Giro de Italia.
Ay, Dios mío.
Baja sensible, ¿oyó?
No, el pobre Superman de verdad que...
¿Qué criptonita está cargando, no?
Hace rato está de puro Clark Kent, sí.
Tampa Bay Lightning recortan distancia en la final de la Stanley Cup luego de vencer anoche a los Colorado Avalanche en el tercer juego de las finales de la NHL. Por el momento, que todavía los Avalanche lideran la serie 2-1.
La tenista colombiana Emiliana Arango cayó hoy en la ronda clasificatoria de Wimbledon ante la taiwanesa En Xuliang, con parciales de 6-3 y 6-3 en 1 hora y 12 minutos.
La selección Colombia masculina de baloncesto inició ayer la concentración para disputar el clasificatorio de la Copa del Mundo FIBA 2023, que se realizará en Filipinas, Japón e Indonesia. 8 de los 16 jugadores convocados por Guillermo Moreno Rumié arribaron a Barranquilla para iniciar los trabajos de preparación.
Ya viene la actualidad de Nacional y de Tolima desde Medellín con Andrea Guerrero y Guillermo Arango. Los pienses y todo lo que incluye nuestro programa para ustedes en la tarde de hoy. En un momentito.
Usted escucha en la jugada de RCN Radio, nuestra radio.
En la jugada estamos, esta es nuestra pasión.
En el lado del deporte.
Un servicio social. Si usted está en Cartagena, ve a un tipo muy, muy, muy blanco y muy, muy, muy mono intentando bailar champeta, tómese una foto con él, porque es el belga Kevin De Bruyne.
Sí, señor.
Que está de vacaciones en Cholón.
Sí, señor.
Hace algunos días, bueno, vimos en el partido, creo que fue...
Tiene cara de todo menos de Kevin De Bruyne.
No, o sea, estuvo...
Sí, bueno, de acuerdo.
Puyol estuvo en el partido, creo que de Millos, ahí sí. En el estadio.
Casillas estuvo.
Casillas estuvo en Cartagena, también.
Estuvo también.
Y ahora el turno es para el jugador belga Kevin De Bruyne, estrella del Manchester City. Está junto al ecuatoriano Gonzalo Plata, del Valladolid de España.
Sí.
Y hay varias fotografías, sobre todo se conoció por una foto de Gonzalo Plata en Cholón, Kevin De Bruyne. No hay fotografía de la esposa de Kevin De Bruyne, pero pues al parecer está con la esposa aprovechando los días de descanso.
¿Ves la diferencia, Andrea, entre Grealish y De Bruyne?
Sí, o sea...
Ya está.
Está ahí tranquilo, está con la familia, le está pasando bueno.
En Cholón, pero una cosa, ¿De Bruyne era despedida de soltero o era paseo familiar?
No, paseo, paseo familiar. Familiar.
No, era paseo familiar.
Lo que pasa es que la esposa
no...
Es que
no, me dijo, hoy es una despedida de soltero y yo hasta ahora me entero.
Está careteando y todo.
Ya le van a hacer chaquiras.
Sí, claro. Ya le hicieron masaje, le pusieron chaquiras, todo.
En las despedidas de soltero haces snorkel, ¿cómo así?
Bueno, a ver.
Ahí también hacen chaquiras.
Bueno, a ver.
También está Brian Jiménez, que es el manager, creo que el manager de este extremo ecuatoriano. Es los que se ven en la foto. Bien, yo sé que parece una montañerada, pero con todo lo que pasa en Colombia...
Bienvenidos.
Pues que esté aquí cuando ven actores, o en este caso un futbolista tan importante como De Bruyne...
Hay que citarlo, sí.
Hay que citarlo.
Y otra noticia, somos montañeros,
¿qué hacemos? Pasan igual de bueno y con un cuarto de plata de lo que se gastan por allá.
Sí, le sale baratísimo. Baratísimo.
Pero Gonzalo Plata se lo encontró, ¿cierto?
Se lo encontró.
Yo no veo relación alguna.
Sí, creo que no, pero...
Pues creo que fue Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne vio a Gonzalo Plata y dijo, uy, es Gonzalo Plata el del Valladolid.
Vamos a tomar una foto con él. Le metió un golazo a Camilo Vargas en el 6-1. Venga, venga, foto.
Rafa Nadal se la pasa con
su... Y seguro le dijo, venga que usted es local, porque allá no diferencia. Mucho, ¿no?
Pero además no es que se queden en los hoteles, por lo menos mire, Rafa Nadal, que tiene una familia, como cual familia paisa, son como 40 entre todos, tíos, sobrinos, todos, una vez cada dos años por ahí se van 8 o 10 días después de Wimbledon o del US Open a un all include, un hotel de esos todos incluidos.
Toda la familia.
Toda la familia en República Dominicana o en alguna isla de estas, pero aún todo incluido, ¿no?
¿Sabe cuánto?
O sea, pues no se van al barrio todos, no.
Hoy en un... All include, en un todo incluido en Cap Cana, hoy, 2.200.000 pesos.
Por eso.
Yo me encontré a Rigoberto Urán con toda su prole.
Claro.
Medio avión.
Bueno.
Rumbo a Punta Cana.
Pero es que Cap Cana...
Pero no se van para el barrio, ni no.
Rumbo a Punta Cana.
Ah, bueno.
La otra noticia...
Ni tampoco tienen como esa manía del futbolista colombiano, juegue donde juega, de viajar en avión privado. ¿Han visto?
De acuerdo.
¿No les tiene la curiosidad?
Ni de tomarse la foto. Y si lo tienen, no se toman la foto, la selfie. Claro.
Exactamente.
Cierto, sí.
Eso no pasa. No, otra noticia...
Trago es de que, marca genérica.
Sí.
Todas esas cosas que le toca uno vivir, ¿no?
Sí. En 2020, Ryan Giggs, el entrenador de la selección de Gales...
Ahí uno deja el trago.
Sí, claro.
Hay uno de esos tragos.
Sí, claro.
Ryan Giggs había sido apartado por una acusación de la pareja y ya se confirma hoy, a 5 meses de inicio del Mundial, renuncia como entrenador de Gales para asumir su defensa en la denuncia por violencia de género de su expareja.
Hay otro planeta en donde esas cosas...
No, renuncia,
exactamente.
Tiene que renunciar.
Sí, claro.
Gales se queda sin técnico.
Bueno, en honor a la verdad, por ejemplo, aquí Bolillo Gómez, pues renunció.
Sí, Bolillo Gómez renunció.
Sí, sí.
Sí, pero la doble moral en Boca...
No, en todas partes pasa, mejor dicho. ¿Qué ha pasado en Medellín? ¿Cómo está el ambiente? Andrea, Guillo, ¿qué pasa en el campamento Verdolaga y en el campamento Pijao?
Pues hoy, Antonio, hubo como bastante emoción en el Atanasio Girardot. Nosotros estamos bien cerca del estadio. Fueron, Guillo, que más de 10.000 hinchas los que acompañaron.
Sí, digamos que eso es algo bueno, es como una nueva modalidad, o bueno, se está retomando algo que se hacía antes, que era acercar a la gente, al público, a un entrenamiento en vivo, además antes de una gran final o un gran evento, y hubo mucha gente en el Atanasio Girardot, entonces pues por ese lado me parece muy interesante. Ahora pues estaban esperando, era la noticia de Gio Moreno, que pues Pacho la adelantaba, y ayer daban la noticia, sí, es que aquí me hacen caras, pero entonces... La situación de Gio Moreno por ese lado puede ser muy interesante para ver qué planteamiento táctico puede tener Hernán Darío Herrera. En el Tolima ya debe estar por acá, ¿no? Viajaba hoy a las 12 y estaba en duda todavía lo de Julián Quiñones, pero parece que podría estar disponible mañana.
Mire usted, está bien. Señores, estamos en la jugada. y ese partido ya se vive. No sé, Guillo, si ya definitivamente el arquero va a ser Domínguez o Cuesta en el Tolima, por ejemplo.
Sí.
Y si va a estar Mosquera o Quiñones, porque lo de Giovanni Moreno pues abre un interrogante, pero en Tolima también hay interrogantes.
Guillo, aquí un segundo que lo estoy pasando al audífono.
Su merced.
Sí, es Domínguez, exactamente. Sí. Ahí ya está Guillermo oyéndolo.
Sí, y lo de Mosquera o Quiñones.
Exacto, esa es como la duda. Esa es la duda. Por su parte, pues yo creo que va a ir Domínguez. A ver, fue el arquero que contrataron para los momentos más complicados del equipo. Logró la clasificación a la Libertadores, fue campeón en la Superliga, recuerden ustedes, Cuesta, si bien hizo una buena actuación en cuadrangulares finales, pues yo creo que también hay un recuerdo donde a él no le fue tan bien en esa final ante el Deportivo Cali, y pues para eso trajeron a Domínguez igual, ¿no? Y por su lado...
Yo no creo que sea Domínguez, yo creo que podría ser Cuesta.
¿De verdad?
Sí, porque el que lo viene haciendo y le ha ido bien, creo yo. Y además el profesor Hernán es bien caballero, les digo.
Bueno, pero si es caballero, entonces va a utilizar el arquero con el que perdió una final. No con el que ganó.
Sí,
no me abra los ojos.
Bueno, a ver.
Y bueno, lo otro es que estaba en duda lo de Lucumí. Lucumí tuvo el fallecimiento de su abuelita, ¿no?
Sí, lo que contaba ahora Pacho.
Exacto, entonces él va a decidir si juega o no. Yo creo que este partido es especial para él, porque jugó en Atlético Nacional. Porque pues tiene esa pica pendiente de lo que pasó allá, puede ser una motivación extra en este difícil momento, pero él va a ser el jugador que decide si va o no. Y lo otro es lo de Dorlan Pavón, que estaba en duda, ¿no? Pero según cuentan, entrenó con normalidad y parece que va a ir mañana.
Bueno, muy bien, está bien. Ahora bien, vamos a las noticias y venimos con la pensadera de cada uno y la canción de cada uno. De una vez les anticipo para que se preparen y no me van a dar palo. Balaguer no me deja mentir. El maestro Ricardo Arjona acaba de abrir segunda fecha en Bogotá. Sold out la primera.
¿Verdad?
Entonces voy a traer canción de Ricardo Arjona. Pues, de una vez.
Sí, es que hay cosas malas que tienen una salida.
No, algo tiene el maestro.
No, por eso.
Algo tiene el maestro Arjona.
Cosas malas con una salida.
Dos fechas de Arjona. Y le anticipo algo. De mi parte.
¿Va a las dos?
Voy a las dos.
Pero si se va a encontrar con lo mismo, ¿para qué va?
Porque me voy a disfrutar el pues como cuando uno repite una buena película. ¿Cómo así? ¿Cuántas veces ha visto El Padrino?
Uy, 100 veces.
Por eso.
Pero no a la semana.
Tal cual. Pero
no dos días seguidos.
O sea, le doy un tiempito.
Bueno, está bien, voy a ir a una, no. Voy a una, está bien, voy a una, sí. Gran show, ¿verdad? ¿Vas a ir a Arjona?
A uno, sí.
Sí, pues, ¿y Balaguer?
Yo creo que va a ser el mismo, ¿no?
Sí, no, es que son dos.
No, sí, pero...
¿Al mismo show? Sí,
al mismo show, sí. Yo creo que sí,
claro, también. Muy bien. Así que en minutos les voy a pedir que me acompañen a estar.
Pero que
solo
cante las viejitas, ¿no? Porque es que...
Claro.
Llega uno un poco de
emoción. Pero tiene razón usted, y canta antes que no cantan las viejas, que porque ya no, que les da jartera. No, hermano, yo te pago la boleta para que me cantes las que me sé, no me cantes el disco nuevo.
Uy, no, pero cuando vino YouTube a Bogotá, esas canciones así tan viejas, no, gracias.
No, a mí sí, el mejor momento fue cuando cantaron las viejas, las de Joshua Tree.
Claro, de acuerdo.
Sí.
Ahora, no, gracias.
Ahora, como arjonista de corazón, debo admitir que meter en el mismo costal a YouTube y Arjona es un poquito costoso.
Es un poquito profano.
Bueno, pero cuando cantó, pero como así, Andrea, o sea, usted, los clásicos de YouTube... Bueno, yo no sé, me quedo con los clásicos. O sea, no hay nada parecido a Joshua Tree.
Sí, pero es que en ese álbum no estabas Talking a Moment, With or Without You, y así.
Pero es que gente que cree, que imagina que YouTube se lo inventaron en el 2000.
Bueno, With or Without You es una canción del 84, de todas maneras. 87. No es por hacerla sentir vieja, pero de Joshua Tree es
87. No, pero son clásicos que se oyen.
Estamos hablando
porque
de...
Yo en ese momento oía lo del Club de los Tigritos.
Estamos hablando... Pues la canción tiene 35 años, no queremos adivinar su edad, pero...
Tengo 38.
¿Cuántos tiene?
38, ¿hace cuántos?
38.
¿En serio?
Sí, no, ¿por qué?
No. Pensé que menos.
Ay, sí, claro.
Ay, suspiro por el Nicolás.
Bueno.
Me dijo doña Gloria así.
No esperaba esa estrellita ninja usted en medio.
No, nada.
Se la lanzaron.
No, por ningún lado ahí pasan cosas. Bueno, entonces, nosotros ya venimos. Las noticias y ya venimos. Estamos en la jugada. Prepárense porque hay segunda fecha de Arjona. Jojojo.
Stuck in the middle with you.
Usted escucha en la jugada de RCN Radio, nuestra radio.
En la jugada estamos, esta es nuestra pasión.
¿Qué hay en el lado B?
Nada es perfecto en la vida.
No, eso sí.
Hay algunos numerales que es como...
Pues míreme.
Como vea, nosotros míreme, aquí, Nicolás.
Míreme a mí.
Hay un numeral que parece como drama de la clase alta, podría ser, o white people problems.
Sí.
Nada es completo, dicen las mamás. Nada es completo en la vida.
Sí.
Le chocaron un Bugatti a Cristiano Ronaldo.
Oh. ¿Pero era de él o renting?
No, era de él. Ah, ¿usted sabe el enojo?
Pero ojo que, o sea, Cristiano Ronaldo no puede hablar mucho de eso.
No, pero
el imagínese. El tipo se tiró, creo que fue un Lamborghini, puede ser, en Manchester, y lo dejó ahí botado en el puente de Manchester donde se estrelló. De pronto el Lamborghini...
Pero lo que hizo Arturo Vidal en Chile, dejó un Ferrari
estaba
ahí en la orilla de la carretera.
De pronto el Lamborghini era por renting, entonces él le importó un carajo. Pero este sí era de él.
Sí, un Bugatti Veyron Gran Sport Vitesse. Lo compré en 2016, múltiples veces.
Comprando usaditos, ¿no?
Comprando de segunda, ¿no, mijo?
Bueno.
Ese, en su momento,
plata y tal,
fue el descapotable más rápido del mundo. 410 kilómetros por hora. Un motor W16 de 8 litros. Calcule el motor, potencia, esa potencia.
Un tote ese carro.
Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cuentan? Lo conducía, ojo, un empleado o exempleado.
Exempleado.
Exempleado, sí.
Le iba a decir.
Un empleado de Cristiano iba acompañado por otra persona. Resultó
¿Pero le iba a hacer alguna vuelta a Cristiano?
Sí, yo creo que...
O de pronto el hombre dijo, el jefe no está, voy a sacar el carro.
Usted no me preguntó algo importante, ¿cuánto vale el carro? 1,6 millones de euros.
Es un carro.
Y el tipo se fue contra una casa en una urbanización en Mallorca. Obviamente todo el mundo sabe que ese carro que va ahí
es el
carro de Cristiano Ronaldo. 11 de la mañana, todos, no, don Cristiano, mire que...
¿Temprano en esas?
Yo creo que es como el no saber...
Manejar un carro de
manejar,
esos. Sí. Tiene su cuento.
Cuenta que podía ser una tragedia porque cerca a donde se estrelló habían como unos tanques de butano industrial.
Uy, no sea
con balas de propano, o sea, donde el tipo... se vaya, la tragedia.
Y
es a
volar.
Sí, la tragedia.
En átomos volando todo el mundo.
Todo el mundo.
Exacto. Recordemos que el tipo tiene en su colección Ferraris, Audis, todo bueno. 1,6 millones de euros y un empleado se lo tiró.
No.
Un ex empleado. Bueno.
Un ex empleado.
Sí.
No, bueno.
O sea, ¿cuándo le va a pagar 1,6 millones? ¿Cuándo?
No, por eso.
¿Cuándo, hermano? O sea, ¿qué, con la liquidación? No, hermano. O sea.
Ahí, bueno, esa es una buena excusa para que le suban el sueldo. Dame el sueldo y le pago más rápido.
Es la única forma.
Es la única que se me ocurre.
No hay de otra.
Pues, ¿por qué?
Nada que
más hace.
Bueno, está bien. Traigo la siguiente canción para ustedes.
Acompáñame a estar solo.
Uy, no, yo me voy solito, pero yo solito. Yo no te voy a acompañar.
A purgarme los fantasmas. A meternos en la cama sin tocarnos.
Wow.
Acompáñame al misterio de no hacernos compañía.
Después pueden que con ropa haciendo el amor. Y a la misma vaina.
No se despide, André.
Pero déjeme oír la canción.
Ay, no, es que la idea es esa, ¿no?
Déjeme oír la canción, la tengo que presentar a todos.
Acompáñame al silencio. De charlar sin las palabras, a saber que estás ahí yo a tu lado. Acompáñame a lo absurdo de abrazarnos sin contacto.
Wow.
O en tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda. Acompáñame a estar solo.
Acompáñame a estar solo. El maestro Arjona, qué grande. ¿Qué les pasó?
Acompáñame a
mí me gusta, a mí me gusta.
Qué letra.
Qué gran letra, pero por Dios. Es que de la semana arjonística que había tenido la otra
parte
vez.
Parte de la oposición.
Se me va a quedar. Se me va a quedar.
Me declaro
soy opositor.
Se me va a quedar.
Me declaro opositor desde el día de hoy.
Se me ha quedado pendiente esto, sí. De todas maneras, pues, mi piense es muy cortico. Mi piense es muy cortico y creo que es un piense, pues, que tendrá que ver con la manera como el fixture del campeonato actual no permite cómo los equipos tengan tiempo ni de armarse, porque esto termina después de que terminó en todas partes y comienza antes de que comience en todas partes. Y por el contrario, posiblemente a los equipos que mejor lo han hecho, pues los van a desarmar. Porque ya hemos visto en otros semestres, y lo entendíamos por pandemia, en este dirán que por mundial, pero se pudo haber hecho algo distinto, pues se les van a llevar a las figuras. Si es que todavía se pueden llevar figuras del fútbol colombiano. Me confirmaron de Millonarios que no hay todavía ninguna oferta formal por
Román.
No, por Vargas.
Ah, Vargas, sí.
Por Román tampoco. Pero que están clarísimos. Cualquier momento llega una oferta irrechazable, no porque el club no la quiera rechazar, porque el club inclusive puede hacer un esfuerzo. Pero si vienen por Ruiz y el pelado ya se quiere ir y además les llenan la cabeza de ilusiones, no hay nada que hacer. Y lo mismo pasará con los jugadores de los equipos que lo hicieron bien. Lo que pasa es que hay equipos que tienen, eso sí, pues más argumentos para soportar. Quiero decir, se le llevan a Borja Junior,
claro,
pero ya está Uribe todavía.
Tienen a Uribe y tienen todavía a Carmelo.
Bueno, exactamente. Entonces, pasa en otros equipos grandes y uno dice, bueno, está bien. Entonces, más o menos pueden soportar el golpe. Pero en equipos que lo hicieron bien, como Millonarios, y vienen por sus jugadores y se lo llevan, pues hay poco margen de maniobra.
Muy poco.
Inclusive el Deportivo Cali le pasó a comienzo de este año igual, ¿no?
Sí, pero Cali, bueno. Cali ha contratado
sí.
muy poco, la verdad.
Sí.
Mera, sí, andan sí, detrás sí. de lo de Dairo.
Sí, no ahora, gran cosa, la verdad.
También convengamos algo.
Kevin Salazar, ¿no?
Porque también,
de Bogotá Fútbol Club.
También, sí, el jugador
también,
de.
También,
sí,
también
sí,
la
sí,
gente. Pelado,
ese se llama igual al de la Equidad, claro. Nico, pero este es otro. Es un mediocampista
es otro,
línea.
¿No?
Ahora,
sí, no
convengamos algo. El mercado está distinto.
Muy diferente.
Al jugador colombiano, estas son cosas que uno cree que no, pero sí.
Sí.
Por ejemplo, que Colombia no vaya al Mundial le quita un valor al producto jugador colombiano inmenso.
Total.
Le quita apetito en el extranjero al jugador colombiano. Entonces, lo que por ejemplo, no sé, voy a dar un caso. Daniel Ruiz, hace 2 años era un jugador que ya a esta altura debía tener 3 o 4 ofertas. Hoy no hay ninguna, ninguna no. concreta.
No, obvio.
El jugador colombiano va perdiendo valor también por la eliminación del campeonato del mundo. Y así con los jugadores del Cali, los poquitos que produzca la América, y eso en cambio sí puede redundar en que podamos disfrutarlos un poquito más en nuestra liga y que se queden un poquito más. Veremos qué pasa, el mercado ha cambiado, pero el riesgo sigue siendo altísimo para los equipos que no tienen nómina amplia de desarmarse una vez arranque el torneo. Y cuando estén en la tercera o cuarta fecha, ¿usted cómo lo reemplaza?
No hay manera
no hay
de
poder,
usted poder llevar a alguien, o los experimentos que han surgido por cuenta de esas carencias no han salido bien.
Bueno.
Si usted mira Sosa, Sosa y Celis llegaron tarde.
Sí.
Buletich creo que llegó tarde, Guillo, ¿puede ser?
Sí, claro, sí. Llegó después de la Superliga.
Claro, exacto. Imagínense. Casi todos esos experimentos de jugadores que llegan más tarde
sí.
no terminan funcionando.
Bueno. Ya venimos, no, ya venimos,
¿dónde?
No.
¿Dónde? ¿Dónde va?
Nicolás Samper, ¿qué canción traen? ¿Qué está pensando?
Canciones con nombres de marcas colombianas.
Me gusta este introito.
Ah, ¿le gusta el introito?
Mucho.
Bueno, me alegra mucho.
Sí.
Sí. Nine Inch Nails. Es esto. Un grupo muy bueno. Liderado por Trent Reznor. Un tipo absolutamente genial.
Sí.
Musicalmente hablando. Y como aquí hay de todo, porque como estoy tratando de buscar marcas colombianas que se adapten a nombres de canciones, esta canción que ha sido... Creo que la han usado en películas y una cantidad de cosas. Pues me encanta, pero le perdí un poquito de respeto. Me encanta, creo que es la canción de Nine Inch Nails que más me gusta. Pero, ¿sabe cómo se llama esta canción? Acorde a mi ideología de traer marcas colombianas.
¿Cómo se llama?
Only.
Only. Claro.
O sea, yo me imaginaba.
O sea, que yo hacía las entregas de los vestidos de chifladuras infantiles en Only.
En Only, ¿verdad?
Claro, me tocó, me iba con el pedido a las 7 de la mañana el lunes y tenía que entregar, inventariar, todo. Era un proceso que duraba hasta las 2, 3 de la tarde.
Está demoradísimo.
Sí.
Yo oyendo esta canción ya. Para mí es difícil imaginar la oscuridad de Nine Inch Nails, sino que me imagino a Trent Reznor en Chapinero viendo cómo el sistema de poleas empieza a funcionar llevando ropa del quinto al primer piso a la caja.
Y uno subido en ese sistema de poleas, porque uno subía las cajas del pedido de uno.
O con unas canastas. Sí,
uno se ponía al lado de esas canastas, porque además en el caso de chifladuras eran, pues tampoco eran mucho, no era ningún container. Eran de cuenta 100 vestidos.
Sí.
Entonces uno iba y en el sistema de poleas, efectivamente, se subía uno al lado de los vestidos y la polea lo subía y lo subían a uno. Y uno, pues, me decía, ¿qué horas, Dios mío,
de esta vaina? Y ese edificio es alto.
Pero por supuesto que sí. Y se veía el... Ahí sí que literalmente el hoyo negro.
Claro, obvio,
porque
total.
Porque no se veían, hasta no sabía que había vacío, pero...
Pero ni idea para
exactamente.
Dónde.
Exactamente. Cuando volví a ver la luz, alguien abría y salía uno con los vestidos.
¿Qué sistema? Es increíble que, por ejemplo, el sistema de poleas del Only para llevar y traer mercancía y mandarla a la caja es más efectivo que el ascensor de su edificio.
Eso le iba a decir.
Porque usted picha el botón para el ascensor, el ascensor al quinto piso.
Y
ese ascensor se demora.
O sea,
y esas poleas muevas.
Claro, lo que pasa es que usted en el ascensor ve las poleas subiendo y bajando rápido.
Claro.
A todo el ascensor es...
Que esto va para caja 3 y mandan una vaina del sexto piso a todas por la polea.
No, lo bueno es que uno le da tiempo y ¿tú qué pastillas estás tomando hoy? Porque no habla con la gente del ascensor.
Claro, exacto, hay tiempo para
el inalapril, ¿qué tal? No tan fuerte.
Sí, ahora la entrada para entregar los pedidos en el Only era por detrás, por la 13A.
Sí.
Y después, claro, cuando le tocaba uno salir a las 6 de la tarde de ahí...
Ahí sí uno monta en polea para salir de allá.
Y eso que la pandemia un poquito antes los obligó, por ejemplo, a tener...
domicilios.
Bueno, domicilios en la pandemia, Nico, sí. Para tener pago con tarjeta, porque usted en el Only pagaba
en
solo efectivo.
Solamente podía uno pagar en efectivo.
Ah, no me digas. Sí. La lista Clinton,
¿no? Entonces, era como su extraña modalidad.
Es un modelo de mercado.
La cultura de Colombia, sí. Pacho, todavía muy poquita gente está...
Pregúntalo, ¿no? Muéstreme el primer restaurante chino que usted le reciba tarjetas.
No hay.
Todos es en efectivo, papá.
Claro, exactamente.
Así mueve la plata.
Hombre, estaba pensando después de esta elegía.
Pacho quedó como...
Sí, no, Pacho quedó chino.
Sí, y monedas son callejeros.
Claro, bueno. Exacto.
Sí, bueno. A ver.
Bueno, estaba pensando en que llegó un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol. Y vea que esto me parece interesante por parte de la federación. Usted sabe que a veces le damos un poquito de varilla. Esto me parece bueno, esto me parece una muy buena idea, de hecho. Porque hemos hablado de cómo son los proyectos futbolísticos y por qué no se le apuesta a un proyecto futbolístico en Colombia para ser campeón.
A ver.
Porque el campeonato no da nada. Económicamente no da un peso. No da un centavo. Entonces, llegó este comunicado antes de que comenzáramos programa. Tenía otro piense, pero dije, me parece buena idea. Y dice así,
a ver.
La Federación Colombiana de Fútbol informa que entregará un premio de $500,000 a los campeones del fútbol profesional colombiano, Liga Betplay 1 y 2 del 2022. Lo anterior es producto de las iniciativas emprendidas por el Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol en cabeza de su presidente Alejandro Domínguez, y el cual hace parte el presidente de la FCF, Ramón Yesurún, tendientes a incentivar el atractivo y competitividad tanto de los torneos internacionales como de las competiciones nacionales y que consolida el anuncio realizado por la Conmebol desde diciembre de 2021. Que se dé un incentivo económico para los clubes puede cambiar de alguna manera, son 2,000,000,000 de pesos.
Sí, está bueno.
Puede cambiar de alguna forma
claro.
Cierta desidia con la que encaran algunos dirigentes pensando, pero si nosotros ganamos título, incluso se lo digo por el Tolima, que es un equipo que tiene un proyecto marcado.
Sí.
¿Cuál era el objetivo de Gabriel Camargo en su momento? Nosotros, nuestro objetivo número uno es clasificar a copas internacionales, no a nada más.
Ya.
Si quedamos campeones, digamos, por consecuencia, está muy bien. Ahora que hay un incentivo económico que son $500,000.
Con $500,000, por ejemplo, el Bucaramanga pagaría lo de Dairo Moreno.
$2,000,000 de pesos.
Exactamente.
O sea, son dos, no, y paga y le queda la mitad. Bueno. Porque eran 250 lo de Dairo.
Sí.
Entonces, pues es el sueldo de un muy buen jugador.
Exactamente. Sí. Usted puede tener la idea de traer jugadores más competitivos, claro, con un poquito más de nombre. Antes, a mí me parece curioso que un equipo, o sea, que era campeón en Colombia no se le diera un premio económico.
Eso aumenta a 3,5 millones de dólares el premio por quedar campeón.
¿Por qué?
Por los 3 millones de la primera ronda de grupos de
claro,
la Copa.
Ah, claro, exacto.
De Libertadores, exacto.
Entonces, ahora sí, los directivos no van a tener ninguna excusa, digo, los directivos del
fútbol. ¿Y al subcampeón le dan?
No, creo que no. Pues aquí en el comunicado dice que al campeón.
Bueno.
De Liga 1 y
bueno,
Liga 2.
Bueno, pero bien.
Pero me parece buenísima idea. Felicitaciones a la Federación Colombiana de Fútbol, que aquí le damos varilla, sí. Pero hay que hacer competitivo el torneo. ¿Cómo se hace competitivo? Con billete.
Sí, sí.
Y ese billete se lo gana el campeón. 500 mil dólares, yo creo que ningún club le gana.
Enhorabuena, muy bueno, muy bueno. Guillermo Arango, ¿qué canción traen? ¿Qué está pensando?
Esto es The Weeknd, Secrets, del año 2016.
Qué bueno es.
Es buen cantante. ¿Alguna vez estuvo en un Estéreo Picnic acá?
Sí, nadie se dio cuenta.
Sí, sí, era, cuando no era tan famoso.
Sí, sí, sí.
The Weeknd, gran artista.
Muy bien.
Bueno, estaba pensando en lo del Cucho Hernández. A ver. Andar un poco más en el tema del Cucho Hernández para aclarar algunos puntos de esta situación que se dio hoy, la transferencia al Columbus Crew. El Columbus Crew invirtió 11 millones de dólares en él. Es la transferencia más alta en la historia de este equipo, jugador franquicia, además de este equipo de Ohio que hace poco fue campeón de la MLS. Muchos estaban burlándose de que, bueno, ya al menos no va a descender un equipo porque en la MLS no hay descenso.
No, ¿no? Pensé era, en eso.
Ese era un estigma que tiene Cucho, lamentablemente, ¿no? Getafe, Huesca, Mallorca.
Sí, hombre.
También ahora en el Watford de Inglaterra. Yo reitero, para mí sí es bajar un peldaño o dos, obviamente porque estaba en la Premier League, pero hay que entender el contexto, ¿no? Acaba de descender, pasaba la Championship, entonces ya ahí usted baja, es un peldaño, no dos o tres. A pesar de que para mí es la segunda división más competitiva del mundo, la de Inglaterra. Pero igual, obviamente, una cosa es pasar del fútbol europeo al de Estados Unidos, que igual a mí, hoy por hoy la MLS me cautiva, me gusta ver los partidos, está volviendo más competitiva y yo creo que lo estamos viendo ya con la selección de Estados Unidos y la capacidad de jugadores que hay, ¿no? Regados alrededor del mundo y en grandes equipos, y muchos han dado el salto de la MLS a Europa. Entonces a veces tal vez pudo ser que él quiera dar un paso atrás para dar dos adelante, ser figura en la
MLS. Sí, señor, y poder estar adelante. Claro, claro.
Yo eso lo oí con James y no funcionó.
Para de pronto dar respuesta.
¿Qué, James?
¿Qué está dando?
Pues, ¿qué?
Yo eso de un paso atrás para dos adelante lo oí con James y no funcionó.
Pero por James.
Claro.
Sí. Sí, también hay que poner
¿Pero
parte,
en dónde,
¿no?
¿En Qatar?
En el Everton, ¿se acuerdan que lo hablamos acá?
Sí, no, sí.
En
sí.
Qatar sí.
No, pero lo de James, bueno, por James, parte en James, parte Benítez. Pero mucho tuvo que ver con el jugador, seguramente. Pero...
Bueno, pero era...
Sí, era... No, pero sí, porque es que hay cosas que están en la mano de uno y otras no. Lo de Benítez no está en la mano de James.
No, exacto. Nadie sabía pues, que Benítez fuera a llegar ahí.
El chino ha hecho bastantes cosas que no están...
Sí,
que lo ha
con
llevado.
Benítez no, nunca...
Pero lo de Benítez, relación. Sí, para que en eso Andrea tenía razón. Sí, es que tras de Cotudo con papel...
No, igual cualquier paso atrás del Real Madrid... O sea, el Real Madrid ya usted no alcanza otro tope.
No.
Después del Real Madrid.
Es difícil volver.
Sí. Muy bien. Bueno, está bien, está bueno. Ya vamos a ir con el resto del piense. Óigame, Santi, estaba viendo las reacciones de Ferrari un poquito golpeados ya anímicamente, ¿no? Como ya entregados después de todo el ánimo que tenían al comienzo de la temporada, ¿no? Pero ya como casi entregados. Santi. Bueno, a
y
ver.
Aclarar una cosa, Toño, sí, qué pena. Es que el Cucho no está jugando de 9, ¿no? Hace rato no está jugando de 9, porque cuando publiqué la noticia de su transferencia al Columbus, Sí. Muchos estaban escribiendo, ah, este no era el nuevo Falcao que ustedes decían. Pues bueno, no sé en su momento si nosotros en el programa lo vimos, creo que no lo dijimos.
Creo que no.
O sea, no dijimos eso. Y segundo, hace mucho tiempo él no juega de 9.
Sí,
a pesar de que es la posición favorita para él, yo una vez le pregunté en esa gira donde preciso debutó ante Costa Rica, hizo 2 goles, me dijo, yo me siento cómodo desde 9. Pero de ahí en más, él casi siempre ha sido utilizado de extremo.
Bueno.
Extremo por derecho o por izquierda. Sí. O sea, para que un poco aterricemos. Y además es muy joven, ¿no? 23 años.
Muy joven todavía el Cucho. Bueno, una pausa y ya venimos. My love, and I
know that you want to. En la jugada estamos, esta es nuestra pasión. En la jugada.
En la jugada, descifrando.
Listo. Toda la gente siempre habló del costo de los Juegos Olímpicos, del costo real de lo que vale hacer unos Juegos Olímpicos. Inicialmente, el costo que daba para unos Juegos o un presupuesto se ubicaba en unos 13.600 millones de dólares. Hablando de Tokio.
Una plata, sí, claro, sí, la última referencia.
Hablando de Tokio, digamos, 2020. Sí. Y entonces estaban cuadrando todo ahí. Además que lo que hicieron acá, por ejemplo, fue reducir número de participantes extranjeros, obviamente sin contar deportistas, recortes en sedes, en instalaciones. Del costo final de unos juegos, la mayor parte la aportan el Ejecutivo Central del Gobierno de Tokio. El COI toma medidas e inyecta 800 millones de dólares.
Inyecta, además.
Claro, el COI inyecta.
Claro.
Los patrocinadores.
Inyecta, así 3.900
millones de dólares. Pero ojo, Japón había calculado en 2013, ojo, sí, son japoneses, aquí siempre decimos, ay no, cómo organizan todo, cómo son de pilos. Pero pues nadie tiene en cuenta una pandemia ni que los costos
no,
se van a aumentar.
Eso es otra cuenta.
Ojo para que se lleve este dato coctelero el día de hoy.
A ver.
Inicialmente Japón había calculado que sus Juegos Olímpicos le iban a costar 7.000 millones de dólares.
Sí.
7.000. ¿Cuánto costaron en realidad?
Claro, ¿cuánto fue el valor?
El costo final.
24.000.
12.310 millones de euros.
Claro, exacto. Casi cerquita a la mitad, al doble.
Al doble, casi el doble. Más o menos de ese presupuesto inicial. En yenes, 1,42 billones de yenes.
Y eso que ellos tienen escenarios, tienen...
No, Pacho, y eso claro. Que obviamente tuvieron que trabajar.
Desarrolladísimo.
No encontraron escenarios a media marcha como pasa en Colombia. Obviamente no. Los atletas encontraron todo organizado, el formato burbuja, todas las restricciones y todo lo que generó hace unos Juegos Olímpicos en el marco de una pandemia que lo sacaron adelante y pues también se le reconoce. Pero un año después la Junta Directiva entrega los resultados y entonces dicen, efectivamente, costaron 12.310 millones de euros.
Cuando estuvimos en la Copa América de Brasil, había una crítica severa y le estaban haciendo un juicio al Estado brasilero, al Ministerio del Deporte de Brasil. No sé quién era en ese momento el encargado. Porque la mayoría de los escenarios de los Juegos Olímpicos de Brasil se volvieron un muladar. Al frente de la unidad residencial donde habitábamos los periodistas que fuimos al Mundial de Brasil 2014, que llamaba Bora algo, ¿cierto? Muy parecido a lo de Santa Marta, a lo de Cartagena, Bora Bora, algo así.
Sí.
¿Cómo era que se llamaba en Brasil el Bora qué? Bora. Pues resulta que al frente del Bora Bora, de esos edificios diagonal, quedaba una piscina gigantesca que habían construido para los Olímpicos. Y el juicio era que eso se había vuelto un lago de zancudos. En Brasil, claro, estamos hablando de Brasil.
Sí, pero...
Así que...
No es nada fácil, Pacho.
Nada fácil.
Usted escucha en la jugada de RCN Radio, nuestra radio.
En la jugada estamos. En la jugada.
Bueno,
¿Qué hay en el lado B?
Yo no sé si esta noticia, Toño, vaya a generar que otros deportistas lo hagan, pero por ahora fue aceptada.
A ver.
No sé si tiene dentro de su radar a la tenista Natalia Tsalamidze. ¿No?
Me la tiraste al...
Bueno, sí. No, pero bueno, yo le cuento tranquilo. Natalia Tsalamidze,
sí,
es una tenista rusa. Recuerde que Wimbledon, que se va a jugar del 27 de junio, claro, al 10 de julio, no admite tenistas rusos, no, ni bielorrusos. Pero Natalia Tsalamidze, oriunda de Moscú, cambió su nacionalidad y aparece en el nombre oficial de la WTA como georgiana.
Ah, tenía la doble nacionalidad y aplicó.
Exacto, claro. Es especialista en dobles.
¿Qué le van a decir? A ver.
El puesto 43 del ranking internacional. Sí. Va a compartir junto a la serbia Aleksandra Krunic.
Sí.
Y el vicepresidente de la Federación de Tenis de Georgia dijo, pues es una buena noticia,
sí,
para el deporte y para la popularización de todo el país. Dice ella, ha sido una decisión tomada a conciencia hace mucho, tengo mi pasaporte georgiano,
sí,
y va a competir por su patria,
claro,
histórica.
Está bueno eso.
No queda como Leila desafiliado.
Meshki, no, no queda como desafiliado. Claro. Leila Meshki,
puede.
Bronce en dobles en los Juegos Olímpicos del 92, dice que es muy importante para Georgia, o sea, es importante, claro, para su país que lo sigan representando.
Y entonces.
Pues, falta ver qué va a pasar con otros. Por ejemplo, las ambiciones de Medvedev.
Medvedev no tiene también una doble nacionalidad.
No sé si la tenga.
No, él estaba en eso, pero va a ser muy difícil.
Es
porque
complicado.
No la había sacado.
Ah, no, estaba frito.
Exactamente.
O sea, sí, los que la tengan de antes.
Exactamente, sí.
Van a poder jugar
tal cual
con el otro
Entre
país.
Otras, hay algo en el tenis ahí bien bravo. Djokovic, ¿qué? Ahorita va a perder una cantidad de puntos tremenda porque igual, sí, así que de campeón, acuérdate que los puntos no van a contar.
Sí, claro.
Y a US Open no puede ir. Ya dijeron en Nueva York que no vacunado, no va.
No va, exacto.
Punto. Entonces, quítele los puntos.
Uy. ¿No? Lindo momento, ¿no?
Puede quedar como de... por allá 15, 14.
Queda mucho más atrás.
Puede bajar bastante.
Mucho,
claro,
más atrás.
Bajar mucho en el ranking.
Muchísimo más atrás, exactamente, sí, señor. Porque él defiende subtítulo.
A ver, yo
entonces, quítele 2.000 de Wimbledon.
Claro.
Y quítele 1.200 de US Open.
Queda listo.
Le quita 3.200, queda por ahí top 40.
En este momento listo. Está Medvedev 8.160, sí. Zverev 7.030, Djokovic 6.770.
Listo, quítele 3.200.
Sí. No, listo, frito. Queda...
Se ¿cuánto?
3.200.
No, pero fíjate que, por ejemplo...
sale el top
10. Alice tiene 3.760, Rublé tiene 3.870.
Sí, por eso, puede salir del top 10.
Sí, va a salir del
porque top 10. Porque además quítele los 500 de Queens.
Ah, no, claro.
Sí.
Quítele los torneos previos de... No, y quítele además, perdóneme, Cincinnati, los Master 1000 que hay antes de...
Sí,
no,
sí, sí.
Son
sí,
muchos
sí,
más, casi todos los puntos.
Y pueda que la burbuja vuelva, recuerde lo ocurrido ahora en el Tour de Suiza. Más de 30 atletas retirados dentro de Rigoberto Urán por COVID.
Por COVID.
Entonces... Si el COVID aumenta nuevamente,
sí,
las medidas que ya saben cuáles son,
exacto,
van a tener que ser el tema de la burbuja,
tal cual,
el pasaporte, donde estuviera, el pasaporte biológico, donde está todo,
sí, sí,
el tapabocas.
Sí, 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 sí. Ahí lo
vuelve.
Ahí
y vuelve. Obviamente la vacuna.
Vuelve todo, sí. Andrea Guerrero, ¿qué canción traen? ¿Qué está pensando?
Servando y Florentino.
Servando y Florentino, sí.
Estás ahí, en medio de la multitud.
Vaya, vaya, ¿eh?
Pues díganme que les gusta.
Muy bonita esta canción, sí.
Me encanta, me enamora esa canción.
La amo mal.
Uy.
¿La qué?
Te amo mal. Oiga. Oigámosla.
Que ya leí tu carta. Y aunque no respondí, se me quedó en la memoria. Y hasta música le di.
Enamorada. Bueno.
Díganme si no es demasiado esta canción.
Pues es, marco bonito.
La verdad es demasiado, sí, para mí, tienes razón. Es demasiado para mí.
¿Y en qué está pensando?
Ay, estoy pensando en la ingratitud del fútbol, Toño. Sí. ¿Ustedes creen que es una profesión ingrata o no?
Claro.
¿La profesión del fútbol?
Es ingrata.
¿El futbolista?
El fútbol como tal, sí.
Sí, claro.
Tiene varias facetas de desagradecimiento.
Sí, es que, ¿verdad? Uy,
a mí esta me parece particularmente ingrata. Y les voy a decir una cosa. Hoy estuve conversando con Julián Mejía, ¿se acuerdan de él?
Claro.
Julián Mejía.
Tigre,
Nacional, Bucaramanga, Junior, Millonarios.
Tolima.
Millonarios.
Pero creo que está lesionado.
Pues a esto voy. Sí. Y pensaba en la ingratitud del fútbol porque este jugador que tenía un futuro bien, la verdad, prometedor, en algún momento se lo llevan a Chile, creo que es con una, digamos que por una buena plata, creo que fue $1,000,000, si no estoy mal, exactamente.
Prometía mucho.
Él juega, él viene a jugar a Nacional y a Millonarios, se devuelve en algún punto después de Chile, juega acá y se va para Unión Española,
sí. En
Chile. En Chile, fíjese que somos bien parecidos, y es que en Chile no hay una protección al jugador. Si el jugador se lesiona, el equipo no está en obligación de seguir con el contrato.
Mire, pero aquí sí, ¿no?
Claro, pero digamos que no estamos tan lejos. Es cuando a veces sentimos que está el jugador desprotegido. Aquí sí, allá no tenía la posibilidad.
Imagínese.
Entonces, lo operaron en Chile, lo operaron mal. Lleva año y medio parado, no tiene ligamento. Se lo tuvieron que quitar, se le rompió obviamente.
Dios.
Y tiene que esperar otro año porque tiene que primero sanar esta operación en la que le quitaron todo, le limpiaron toda la rodilla, le tienen que hacer un injerto y ahí esperar 8, 10, 12 meses de recuperación según su cuerpo.
Dios.
No tiene otra alternativa. Mire, les juro que me partió el corazón y dije qué ingratitud la del fútbol y cómo un jugador tiene que planificar. Él es muy joven, él tiene 30 años, pero es muy difícil que vuelva a su punto. Y ahí mismo me encontré con Diego Toro y me dijo, no, pues es que esa es la historia de todos. ¿Se acuerdan de Diego Toro?
Claro, el título además. Por supuesto, Diego
Toro,
mediocampista.
Bueno, ahora es técnico sub-12 y sub-13 del Inter.
Ya.
¿Saben qué pasó con él? Me dice, pues terminé demandando a Cadena, me lesioné en Patriotas, nunca me pagaron el sueldo, me debe todavía la plata y hasta ahí llegó mi carrera.
No, y demandar a Cadena es perder siempre.
Sí, eso me dijo, no, él es abogado y la tiene clara, o sea, ahí es perder.
Sí.
Pero fíjense cómo se esfuma así la carrera de un jugador, ¿no? En 2 segundos, y Julián Mejía tiene apenas 30 años.
No.
Una tristeza, de verdad les juro que me dijo, yo estoy sacando fuerzas para no rendirme porque además ya nadie del fútbol me llama.
Claro.
A veces aparece Andrés Orozco, me dijo, a veces me llama, no sé cuál otro mencionó, Andrés Felipe Cadavid, de resto, en las buenas todos y en las malas nadie.
Ay, Dios mío.
Ese muchacho era el reemplazo, en Envigado fue el reemplazo de Gio Moreno.
Así.
Exactamente.
Pues, sí, así es. Nicolás.
Montó su escuela.
Sí.
Y bueno.
Vale, ahí lo tiene usted. Pacho, ¿qué canción traen? ¿Qué está pensando?
Señores, ayer comencé con aquellas canciones y cantantes que se nos desaparecieron, pero hoy salté en el tiempo. Hoy me fui más atrás.
Ah, qué bueno.
Un honor a Nicolás. Ruedo.
Grande, Pachito. Belleza, hombre.
Pero es agua caliente, por favor.
Qué belleza.
Por supuesto.
Pacho, muy bien.
El gran Luis Javier, conocido como Fausto.
Hermoso organismo. Parece Styx.
Esto sabe a canelazo.
A ver.
No puedo negar, aunque quiero, que un día fui tuyo.
Rómpete la vena.
Ah,
¿por qué?
Instantes felices, no dejo que el tiempo destruya.
Llegaron a decir que era el Camilo VI colombiano.
Parece como el José Luis Perales, ¿no te parece?
Más Perales.
No, ni Nora. Ah, Fausto.
Sí, más Perales.
Tiene como un José Luis Perales.
Sí, tiene más
en la
Perales,
voz.
Sí.
¿Cierto?
O Nino Bravo.
Ah, no, pues Nino Bravo era una cosa muy brava.
Sí, sí. Bueno, un Nino no tan bravo.
Sí, pero medio contento.
Y de mi corta historia.
Bueno. Estoy pensando en lo siguiente.
¿En qué, hombre? Parece que hoy va a alcanzar Sebastián Rueda. Hace como 20 días no alcanza.
Que no alcanza. Sí. Hombre, estoy pensando y voy rápido.
¿Cierto? Me imagino la sección que tiene Sebastián, ¿no?
No, pues
¿qué? 20 días de acumulación. Bueno.
Cada final de fútbol colombiano nos deja un jugador nuevo para disfrutarlo, para verlo, para apreciarlo y para hacerle seguimiento. En esta oportunidad, yo espero que no me vaya a defraudar un jugador al cual le veo toda la capacidad para un día puede ser una alternativa en selección. Es joven, maneja uno de los perfiles más cotizados en el planeta, el zurdo, tiene hasta ahora 23 años recién cumplidos. En sus manos, en las manos de Hernán Torres y de Alberto Gamero,
sí,
recibió las primeras oportunidades y juega en el Tolima y se llama Junior Hernández.
Mire usted.
Es el lateral izquierdo titular del Tolima. Lo veremos en esta final. Es su segunda final. Es un jugador muy interesante, porque en cada torneo, en cada campeonato, siempre nos queda un jugador joven para rescatar. Hay muchos jugadores jóvenes, pero el más jovencito es un lateral zurdo. Sigámosle la huella. En esta escasez de laterales izquierdos, no solamente en Colombia, sino en el mundo del fútbol, este muchacho puede ser una buena alternativa para un futuro no muy lejano. Junior Hernández será titular frente a Nacional mañana y seguramente el domingo.
Mañana hacemos el jugador contra jugador, el head to head.
Listo.
Del partido, ¿le parece?
Ah, fantástico.
A ver, Sebastián Rueda.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
¿Se imagina la sección que tiene este señor preparado?
No, tiene que ser colosal.
20 días de acumulado.
Buenas, ¿qué tal?
No
se imaginen mucho.
Le pasa eso con frecuencia.
Cuando uno sube las expectativas de algo, se decepciona. ¿Cómo van? ¿Me extrañaron?
Sí.
No, hombre.
Ah. No, yo sí.
Lo vemos con menos pelo y tratando de disimular. En 3 minutos le diré.
Yo sé esperar. Sí, okay. Las oportunidades.
Y desesperar.
¿Cómo le habrá ido a Andrea y a Guillo en Medellín? Que comieron bandeja paisa, donde Eduardo Luis.
¿Usted qué cree?
Toca es que se tomen una bretaña con agua con limón. Con
zumo de limón. Una bretaña con agua con limón.
Con zumo de limón, perdón.
¿Pasó la bretaña ya?
Porque sí, si no quedan con más gas que un Zeppelin. Carlos Tevez fue presentado como técnico canalla de Rosario Central, ¿no?
Sí, hombre.
Y hace unos días le preguntaron a un pequeño canalla, un pequeño hincha de Rosario Central, que a quién prefería, si a Tevez en ese momento que sonaba o al Vitamina Sánchez.
Es ídolo local.
Claro, es como el Comesaña, lo que es claro. Comesaña Junior, pero...
No, pero además Vitamina jugó.
Claro,
jugaba
claro.
Muy bien Vitamina Sánchez.
Esto dijo el muchacho.
¿Qué te parece a vos? ¿Quién querés que sea el próximo técnico de Central? ¿Carlitos Tevez o Vitamina Sánchez?
Y a mi opinión, Vitamina es mucho más relacionado con Central, pero preferiría que venga Tevez porque va a traer muchos refuerzos. Prometió que pagaría las deudas del equipo. Tiene un amigo que es el director técnico de hockey de la selección argentina de hockey y puede traer muchos refuerzos esa persona. Ya que tiene muchos contactos, estamos es eso. Alguien que nos traiga refuerzos y que nos apague todas las dudas que nos creó este presidente hijo de mil putas.
Este es el niño que necesitamos que hable por Millonarios.
Niño, hazte hincha de Millonarios, por favor.
A propósito, Tevez acaba de llevar al Euro.
Sí, claro. Sí.
El Escaldas lo acaba de llevar.
Caracazo.
El niño no debe estar muy contento con la llegada del Leudo.
No, me parece que no.
Bueno, Teófilo estuvo hace poco en un live en Instagram con un influencer religioso. La verdad no sé cómo se llama el influencer, ni me importa. Pero la entrevista es muy buena.
Muy bueno.
Entonces empiezan a hablar, mira, aquí cómo empiezan a hablar. Andrea, ¿cómo van los gases? Del Zeppelin. Bueno.
Entonces esos son trofeos.
Sí, un poquito.
Ya. ¿Es el jugador de qué? ¿De Cali?
Sí, señor.
Tipo ni idea de quién está.
En Junior, en la selección, en River Plate.
Sí, muy bien.
Sporting de Lisboa, Rosario Central. Sur de México.
Va muy bien como futbolista, gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios, ahí un poquito.
Ah, ya. Qué bueno.
Gané en Rey de América.
Ya.
Y van entrando entonces en materia, ¿no? Sobre, por ejemplo, los referentes en el fútbol.
¿Cuántos años tiene usted, perdón?
27, amigo. ¿Y usted?
27.
¿A usted tiene 27?
Sí, señor. Usted tiene la misma edad que Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Usted conoce a Cristiano Ronaldo?
Sí, lo conozco a los dos, a Messi y a Cristiano.
Ah, ya. Pero yo soy más fan de Cristiano.
Del
bicho.
El bicho negro.
El bichón.
Sí.
Y aquí, pues comienza un fragmento que es muy del humor de Nicolás Samper, que yo creo que le va a gustar mucho.
Me encanta.
Porque a Nicolás también le gusta mucho este ídolo.
A ver. Yo le puse Cristiano a mi hijo y es fanático de Messi. Imagínense que le mandó.
No, sí, su hijo la embarró. ¿Cómo que Messi? Nada.
No, pero cada quien tiene su...
Claro,
del bicho.
Sí, claro, le hubieran puesto a Messi y sería al lado contrario para Cristiano.
Pero sí le gusta el bicho.
Sí, claro, Cristiano es mejor.
Ay, no.
Cristiano es Cristiano.
Qué malo.
Mucho ídolo.
Te gusta cómo matar el bicho y todo.
Sí. Qué mal sigue ahí.
Usted no patea el bicho.
Claro.
Claro,
y el señor todo inocente.
Ídolo, Teófilo Gutiérrez.
¿Cumplió sus expectativas la sección?
Sí. Bien, 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 Chino. En 20 días hablamos. Gracias, ya viene el tren.